¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y los recientes disturbios y protestas que han tenido lugar en Irán y que comenzaron tras la muerte de la joven Mahsa Amini después de su arresto por la policía moral fueron planeados por Washington y Tel Aviv, según declaró el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Declaró con certeza que esos disturbios y la desestabilización fueron planeados por Estados Unidos y el régimen israelí y sus subordinados, y en ese asunto les ayudaron algunos iraníes tradicioneros que están en el extranjero, dijo Khamenei a la agencia Tasnim, y uno más o menos puede intuir a quién se refiere o a quiénes se refiere cuando habla de esos iraníes tradicioneros que se encuentran en el extranjero, pero qué mejor que para hablar de esto que contara en este momento con la presencia del analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Pablo. ¿Qué puedes decirnos de esto, de esta declaración que ha hecho el ayatolá, de todo lo que ha estado pasando? A uno un poco le viene también eso a la mente de las primaveras famosas, ¿no?
Bueno, lo primero, Javier, es dar cuenta que el propio gobierno iraní, a través de su presidente, a través del Ministerio de Justicia, a través del Parlamento incluso, es decir, varios poderes del Estado, el Poder Judicial, ha establecido la necesidad de la mayor transparencia y claridad respecto a la muerte de Mahsa Amini. Ese fue desde el primer momento, ¿no? Es decir, la muerte de la joven iraní, la información oficial que fue detenida, fue conducida a un cuartel policial, y las imágenes que muestran de ella desmayándose en ese cuartel policial, fue conducida posteriormente a un hospital y muere en ese establecimiento. Ese elemento, que podríamos decir, ese es el elemento central que explicaría para Occidente las manifestaciones en Irán, quedan cortas cuando se comienza a contextualizar lo que ha tenido Irán desde el año 1979 a la fecha. Es decir, desde el momento mismo del triunfo de la Revolución Islámica, Irán ha sufrido permanentemente procesos de desestabilización, generación de inestabilidad, ataques de grupos terroristas que han generado cerca de 20.000 muertos en Irán, el derribo de un avión comercial, el ataque permanente a sus instalaciones, los ataques en sus fronteras por grupos takfirí esencialmente, ataque al Parlamento hace un tiempo atrás, ataque al mausoleo de Imam Khomeini. Es decir, no es un país que pudiésemos nosotros considerar que sucede algún acontecimiento esporádico, coyuntural, no. Está permanentemente sometido a procesos de desestabilización. En ese contexto, la muerte de Amini lo que generó fue la salida, reconocida también por las propias autoridades iraníes, legítimas de salir y protestar y dar a conocer su descontento por lo que ellos consideraban que no era un hecho que pudiese transitar simplemente por una muerte pacífica, ¿no? A pesar de eso, se dieron las respuestas, pero comenzó poco a poco a generarse una situación muy conocida, y que tú lo mencionas en tu pregunta, ¿no? Muy parecida a las revoluciones de colores, y muy parecida también a los procesos de golpe suave que suelen darse en nuestros países, que son estrategias de desestabilización en la cual consisten varias etapas en las cuales podemos considerar lo que llaman ellos el ablandamiento, es decir, generar matrices de opinión, crear conflicto, promoción de descontento, promocionar factores de malestar para pasar posteriormente a la delegitimación del gobierno y de las autoridades diciendo lo que ustedes dicen no es verdad. Por lo tanto, se manipulan ciertos prejuicios, en este caso prejuicios culturales y religiosos. Hay una campaña internacional de defensa de los derechos humanos llevados a cabo por los mismos que violan los derechos humanos. Luego hay una acusación de totalitarismo, ¿no? Esto se trata de un gobierno totalitario y la verdad que la gente que está en la calle necesita y quiere democracia. Se pasa a otra etapa, que significa la movilización en la calle, donde ya no es Amini el tema, sino que son demandas políticas y sociales. se generaliza la protesta, se exponen fallas gubernamentales, manifestaciones, toma de instituciones públicas, que diría yo, es hasta ahí donde llegó la etapa de desestabilización en Irán, hasta que fueron detenidas no solo por el accionar del gobierno, sino también por los millones de iraníes que salieron a la calle a protestar a su vez de la violencia que estos grupos estaban generando. No se pasó entonces a la combinación de fuerzas de lucha, ¿no?, de las distintas formas de lucha, ni a la fractura institucional. Pero esas son las etapas, Javier, que en general se llevan a cabo y que Seyed Ali Khamenei ha denunciado. Es decir, Irán, dentro de un elemento coyuntural, de una situación dramática, de una situación penosa, de una situación triste y lamentable como es la muerte de una mujer o de cualquier ciudadano, ha visto cómo los elementos contrarios a la revolución islámica aprovechan eso para generar a su vez sus procesos de desestabilización, así reconocidos incluso por los propios grupos que actúan en esto, ¿no? Con acciones, por ejemplo, Javier, de destruir todo lo que tuviera que ver con calles relacionadas con Palestina, o empezar a establecer demandas que tienen que ver más con lo que es el eje de la resistencia en Asia Occidental. Es decir, demandas más allá de los derechos humanos que establecen claramente la dirección de los reclamos.
Pablo, bueno, han comenzado a llegar en cascada y con poca diferencia de horas determinadas propuestas. Por ejemplo, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que abordará nuevas sanciones contra Irán en una reunión con los ministros de Exteriores europeos prevista para el 17 de octubre en respuesta a lo que ellos entienden como las acciones del gobierno iraní después de la muerte de la joven. Poco antes, la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, había anunciado que Francia junto a la Unión Europea tomaría medidas específicas contra las principales figuras del régimen iraní, pero antes de esto ya se habían pronunciado desde Estados Unidos. El presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos planea imponer sanciones adicionales a quienes perpetraron actos de violencia contra los manifestantes en Irán. ¿Esto viene a arrojar luz sobre la situación, Pablo?
Indudablemente no solo arroja luz de lo que te he mencionado, sino que refleja la gran hipocresía que cada uno de estos países y funcionarios internacionales emiten, ¿no? Josep Borrell, Francia, Estados Unidos, la declarada gran sionista primer ministro británica. O sea, ¿de qué hablan estos países? Fíjate en una cosa, Javier, no se trata de la teoría del empate, ¿no? No se trata de dar a conocer aquí, bueno, a tu muerte dos más y viene otra. No, cualquier muerte es dramática, más aún en la situación a su vez dramática que vive Irán, sujeta a sanciones, bloqueos, embargos, a no poder vender su petróleo en condiciones favorables. Es decir, en ese contexto, Irán además es amenazado de más sanciones. ¿Y quién amenaza? ¿Quién lo hace? Precisamente aquellos países y aquellos funcionarios que son incapaces, no porque no tengan la capacidad, es una incapacidad moral, no es una incapacidad política, porque la voluntad política no existe desde el punto de vista de que estos personajes jamás, ninguno de ellos ha pedido ninguna sanción contra uno de los perpetradores más grandes que existe en la actualidad de violencia contra manifestantes, de violencia contra las sociedades, de violencia contra aquellos que piden la autodeterminación y la libertad, como es el pueblo palestino. ¿Qué declaración escuchamos de Josep Borrell respecto a las muertes permanentes que está teniendo el pueblo palestino a manos del ejército de ocupación? Y no estamos hablando de una mujer joven, mujeres jóvenes y hombres jóvenes permanentemente, sino que de niños. Rayan Suleiman, que muere tras ser perseguido por el ejército ocupante. Ala Kanun, de 5 años de edad, asesinada de un tiro hace unos meses atrás. Es decir, ¿de qué habla? De lo permanente, de lo cotidiano, de lo que nos tienen acostumbrados estos gobiernos y estas instituciones hipócritas que ven la viga en el ojo, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en su propio ojo. No hay seriedad. No hay ética, no hay moral, hay simplemente amenazas permanentes. O sea, ¿cómo es posible que una primera ministra de Gran Bretaña, tal como lo hizo en su momento Joe Biden también, cuando era vicepresidente, se declare sionista y por tanto gran amigo de Israel, esa es una toma de posición absoluta en el plano internacional, porque declararse sionista es declararse partidario y seguidor de una ideología calificada como racista y criminal. Por tanto, la señora primera ministra de Gran Bretaña es criminal, es racista, pero no, ellos ven permanentemente el enemigo en aquellos que tienen soberanía y que tienen capacidad de enfrentarse con valentía y con decisión a estos poderes hegemónicos. Insisto, Javier, esto más allá de las clásicas y crónicas sanciones que siempre se le piden a Irán, muestran la enorme hipocresía de estas instituciones, de estos gobiernos. El francés, por ejemplo, con la cantidad de muertos, de mutilados, de heridos, de detenidos que tuvo durante las manifestaciones de los chalecos amarillos. 12 muertos, 30 mutilados por proyectiles en sus ojos, 4.000 heridos, 12.000 arrestados. ¿Escuchamos a algún dignatario europeo o norteamericano pidiendo sanciones para el gobierno de Emmanuel Macron o establecer algún tipo de sanción contra el ministro del Interior o la fuerza de la policía? No, aquí lisa y llanamente se tiende, mediante la manipulación y la desinformación permanente, a demonizar a ciertos países, a generar contra ellos una campaña mundial mediática, política, diplomática, aprovechando precisamente los poderes que estas potencias hegemónicas, que estas potencias que tienen inmoralidad, que están dotadas de absoluto desprecio por los derechos humanos, que financian, que apoyan, que invaden, que agreden países, que permiten la ocupación y colonización de Palestina, del Sáhara Occidental, la agresión contra Siria del año 2011, con 600.000 muertos, contra Yemen, 300.000 muertos bajo una agresión saudí. ¿Quién castiga a Arabia Saudí? ¿Quién castiga a Israel? ¿Quién castiga a la OTAN? O sea, ¿qué seriedad puede haber en las peticiones contra Irán, que ha dicho que va a investigar con transparencia, con claridad, y que va a castigar a quien sea culpable, si este existe, por estos otros países que lisa y llanamente mienten descaradamente al mundo para llevar a cabo sus políticas de invasión, de ocupación, de agresión y de robo de nuestras riquezas?
Pablo, se mencionó que el arresto a esta joven se debía a que supuestamente estaba usando un hijab de manera inapropiada. Entonces se pudieron ver revueltas en Irán con mujeres sin velo, sin hijab, y algo que ha sido defendido en la sociedad europea, por lo menos, no solo por los políticos, sino por instituciones, organismos, ONG, sobre el derecho de esas mujeres a no usar el hijab, pero esas mismas personas o esas mismas instituciones, organismos, ONGs, son las mismas que defienden que dentro de Europa hay que respetar las culturas y que tienen todo el derecho a ir con la cara absolutamente tapada y a usar el hijab. ¿Eso cómo se entiende, Pablo?
Tan hipócrita como lo que te señalaba anteriormente, ¿no? Mira, aquí no se trata de una revuelta y de una movilización por aspectos culturales, religiosos, ¿no? La decisión que tomen sociedades como la iraní respecto al uso de determinadas prendas es una decisión de ese país. Hay que respetar, hay que contextualizar también cómo se da después de siglos de una monarquía pahlevi, donde indudablemente la tendencia de esa monarquía era occidentalizar a Irán, sacándolo de su cultura tradicional, con un triunfo de la revolución islámica que toma, por tanto, el sentido cultural, religioso de una sociedad que tiene sus características. O sea, mal podría yo, un occidental, un chileno, situado a miles de kilómetros, darle enseñanza a Irán respecto a cómo deben vestir sus mujeres, cómo se deben criar sus hijos o cómo deben hacerse determinadas situaciones. ¿Por qué existe eso contra Irán y no existen contra sociedades permisivas en muchos aspectos morales, éticos, de cultura? ¿Por qué Irán? O sea, hay que entender que la lucha sostenida, los ataques sostenidos contra Irán tienen connotaciones que aprovechan lo cultural, que aprovechan lo religioso para hundir sus garras en otros elementos. No le interesan a los norteamericanos, no le interesan a los norteamericanos ni a los europeos si las mujeres iraníes usan o no usan hijab, como la usan otros países. ¿Por qué no tienen esa misma política respecto a sociedades que son fundamentalista y absolutamente contraria a los derechos de las mujeres, como el caso de Arabia Saudí, por ejemplo? ¿Por qué no? Porque es aliado de Occidente. porque les compra 100, 150 mil, 200 mil millones de dólares en armas. Oiga, fíjate que, por ejemplo, el ex congresista norteamericano Ron Paul se ha burlado de los lazos de los neoconservadores norteamericanos con líderes, lideresas de la oposición y la disidencia iraní fuera, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Masih Talinejad, comentarista de La Voz de América en persa, ¿no? Aliado a los neocons. Es decir, se unen los ultraconservadores en valores, se unen con una opositora iraní para dar lecciones y pontificar sobre lo que debe hacer determinado país respecto a la cultura, a la religión, a la forma de vestir o a la forma de comportarse. Estamos hablando lisa y llanamente de elementos políticos detrás de excusas respecto a la cultura de determinado país. Europa efectivamente tiene una dicotomía muy fuerte respecto a qué hacer con relación a las otras culturas. ¿Qué hacer con las culturas latinoamericanas, la cultura del Islam? ¿Qué hacer con respecto a las culturas de sus propios pueblos? Sus pueblos absolutamente extinguidos o casi extinguidos, como el caso norteamericano. Es decir, esto es más que una discusión respecto a aspectos culturales o aspectos religiosos o situaciones derivadas del uso de determinada prenda de vestir. El fondo de todo esto tiene que ver con la política, con las ambiciones de dominio y aprovechar cualquier excusa, cualquier elemento para atacar a un país que no entra en el riel, ni en el camino, ni en la línea que tú le quieres trazar. Ese es el fondo del asunto. Quiero su petróleo, quiero su gas, quiero que vuelva a ser mi portaaviones terrestre en Asia Occidental como lo fue con el Shah. Ese es el fondo del tema. Todo lo demás son excusas baratas y lisa y llanamente para ello se prestan organismos no gubernamentales generosamente financiados precisamente por todos aquellos que propugnan la unipolaridad, el dominio de determinadas potencias.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javi.